servirles en esta mañana. Esperamos que hayan venido para recibir bendición del Señor el día de hoy y para hacer bendición a otros. Es el día del Señor y debemos gozarnos en eso. Y como siempre, esperamos que los demás vienen llegando en el camino, ¿verdad? Vamos a orar. Ya vamos a orar de nuevo en esta mañana. Padre, gracias te damos porque tú eres el Dios Todopoderoso y que tú, Señor, es el que has hecho tanto por nosotros. Y sobre todo, Señor, la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Te agradecemos y te glorificamos, Señor, porque tú eres el único digno de nuestra gratitud y de nuestra alabanza suprema, porque, Señor, aunque otros puedan bendecir nuestras vidas y podemos tener gratitud con ellos, sabemos que todas las cosas buenas vienen de ti, el Padre de las luces, de lo alto. Y, Señor, por eso estamos agradecidos en esta mañana. Pedimos, Señor, en esta mañana que tú bendigas el tiempo de la escuela dominical, que podemos, Señor, aprender de ti y podemos aplicar esas cosas a nuestras vidas y específicamente, Señor, a nuestros matrimonios, como hemos estado estudiando. Sé con los que vienen en camino, Señor, tráigalos rápidamente, apresure sus pasos y tráigalos con bien, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedir, hermanos, en esta mañana que abran sus Biblias al libro de Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Y luego vamos a buscar otro versículo en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, y Efesios, capítulo 5. La Biblia dice en Efesios, capítulo 5, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, y el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahora busquemos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro 3, 7. La Biblia dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hemos estado estudiando acerca de un retrato bíblico del matrimonio y hemos visto que es muy importante para poder tener un matrimonio feliz y exitoso aprender, entender, someternos a y practicar diariamente los principios y consejos bíblicos. De nada sirve, hermano, escuchando y hasta aprendiendo las cosas si no las vamos a someter a ellos y ponerlas en práctica. Hemos visto en cuanto al rol y la responsabilidad de que en la pareja nuestro rol es de dejar y en nuestra responsabilidad es de unirnos a nuestro cónyuge. La esposa es la ayuda idónea en su rol y su responsabilidad es de someterse a su marido bíblicamente. El marido, su rol es de ser el líder y de amar a su esposa, como acabamos de leer en Efesios 5, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. También vimos estudios sobre los suegros y la cosa principal que queríamos aprender es la importancia de honrarles y respetarles. pero a la vez siendo nuestra propia familia, ¿verdad? Que los suegros no tengan control sobre la familia, ni tampoco los padres, sino que debemos honrarles y respetarles, que no debe ser un conflicto, una lucha con ellos, sino que debe ser algo en lo cual hay amor, honra y respeto. Luego vimos en cuanto al dinero, que para resumirlo en una forma muy sencilla, era la diferencia entre la codicia, y vimos de dos formas la codicia, uno que es el gastador y el otro que es la persona que es el acumulador, que las dos son avaricia o codicia, versus el contentamiento. Y la Biblia dice que gran ganancia es la piedad acompañada con el contentamiento. Entonces, vimos en cuanto al dinero. La semana pasada estuvimos viendo la última parte en cuanto a la relación sexual, satisfaciendo a nuestro cónyuge. Y como un breve resumen de esa enseñanza, vimos que las necesidades sexuales deberán ser satisfechas dentro de tu matrimonio, que Dios te ordena que cumplas las necesidades de tu cónyuge, que debes llenar esas necesidades sexuales de tu cónyuge tierna y afectuosamente, no en una forma quejándose, no en una forma de que, bueno, es mi deber, entonces debo hacerlo, sino debe ser algo con ternura y con afecto. Luego vimos que Dios ha delegado la autoridad de tu cuerpo a tu cónyuge, sea el hombre con su mujer o la mujer con su marido, que la autoridad sobre mi cuerpo pertenece a mi esposa y viceversa. Vimos que absteniéndonos del sexo solo es permitido, según la Biblia en 1 Corintios 7, solo por un tiempo en el cual ambos cónyuges están de acuerdo y para un propósito específico de que sea para oración y ayuno. Y luego después de ese tiempo debemos restaurar la relación conyugal con nuestra esposa o con el esposo después de este tiempo propuesto. Y que Dios advierte que de la tentación sexual satánica si el sexo se niega, porque hablamos de una tentación natural que tiene tanto el hombre como la mujer, pero luego una tentación dirigido directamente por Satanás cuando por ese tiempo extendida no hay relaciones sexuales. Y eso viene, por eso viene ataques de parte de Satanás directamente. Y luego vimos qué debemos hacer en cuanto a nuestras necesidades sexuales y la manera que Dios nos hizo. Número uno, que nunca debemos tener sexo fuera del matrimonio, no es la voluntad de Dios, sea antes del matrimonio o con una persona que no sea mi esposa o el esposo de la esposa, ¿verdad? Siempre debemos abstener de ceder a la tentación inmoral. Buenos días. Bienvenida. La hermana Alma ya llegó a Guatemala. Bienvenida, hermana. Es un gusto muy bueno verle. Y espero que se siente bien en casa otra vez, ¿verdad? Muy bien. Que siempre debemos abstenernos de ceder a la tentación inmoral, que debemos mantener el control de nuestros propios impulsos sexuales. El impulso sexual es algo que Dios ha dado a la persona, pero para ser satisfecha dentro de los vínculos del matrimonio con el cónyuge de uno mismo. Y luego debemos contar a nuestro cónyuge cómo nuestros impulsos sexuales pueden ser cumplidas. Terminamos la vez pasada viendo dos cosas. Vimos que si preguntamos al hombre cuál o cuánto realiza su esposa o su esposo su necesidad sexuales, ¿qué dirían? Y que la pregunta del hombre sería, ¿qué es lo que le da más placer en todo el mundo? Y vimos que no era el fútbol, sino que es el sexo. Aunque algunos es cuestionable, ¿verdad?, entre el fútbol y el sexo. Pero luego terminamos por decir que si preguntamos la misma cosa a la mujer, que el sexo no sería ni uno, ni dos, ni tres en la lista, sino que lo que ella más necesita o le da más placer es la intimidad, la amistad con su marido. Y eso nos lleva al próximo tema que vamos a ver el día de hoy, y esto es el romance, soplando el fuego del corazón. Hay una gran diferencia entre el romance y el sexo. El sexo es la relación conyugal, el romance es algo completamente diferente, punto y aparte. Buenos días, hermanos, pasen adelante. Y lo que queremos ver el día de hoy es lo que la Biblia dice acerca del romance. Estos son los hermanos de la zona 18, están aquí el día de hoy de la Iglesia Bautista Jesucristo Salva, y vamos a estar presentándoles más adelante. Entonces tenemos que preguntar, ¿qué es el romance? Cuando el romance se ha ido, produce declaraciones. Perdón, yo brinqué una transparencia aquí en mi mente. Es un cierto tipo de amor que le atrae más y más el uno al otro. El romance es una fuerza del amor que atrae uno al otro y que le va atrayendo más y más. Es la anticipación de lo que va a suceder hoy. Eso es el romance. ¿Qué va a suceder en mi vida con mi cónyuge el día de hoy? Y no hablando solamente de la relación sexual, sino que esa chispa, incluso ese es lo que es el siguiente punto, es lo que da la chispa de la vida, el romance. Y eso es lo que le hace silbar, lo que le hace peinarse más, algunos por lo menos. ¿Por qué? Porque queremos atraer a nuestro cónyuge, queremos tener ese atractivo para la persona que amamos, para que nos ame más. Y no solamente eso, porque ya sabemos que nos ama, o debemos saberlo, ¿verdad? Por eso nos casamos con esa persona. Que tenemos ese amor el uno para con el otro, pero porque yo amo a esa persona, yo quiero ser lo mejor que yo puedo para él o para ella. Cuando el romance se ha ido, produce declaraciones falsas que simplemente están diciendo que ya no hay romance en nuestro matrimonio. A veces, después de varios años de casados, comienzan a apagarse el fuego, ¿verdad? Ya no es fuego, nada más son los carbones calientes ahí, ¿verdad? Se puede ver todavía el calor, pero no es como antes. Y cuando eso comienza a suceder, produce declaraciones falsas. ¿Cómo? Algunas mentiras que decimos. Ya no estoy enamorado. Hay muchos que llegan a ese punto de decir, ya no estoy enamorado con ella o con él. Me casé con la persona equivocada. Yo he oído eso varias veces. Incluso cuando estamos hablando, la Biblia dice que lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. No en esas mismas palabras, pero prácticamente lo dice, el Señor Jesucristo lo dijo. Entonces, ¿qué? Uno dice, bueno, ¿qué tal si me uní con la persona equivocada? Eso no es algo de Dios, debo buscar la de Dios, ¿verdad? Eso no es el asunto, hermanos. He intentado y he intentado, pero ya no me rindo, ya me quedo por vencido, ya no quiero seguir con esta cosa. O luego decimos, soy demasiado viejo y estoy demasiado cansado, ya hasta aquí llega la cosa. Hay muchas mentiras que comenzamos a creer, que comenzamos hasta decir, a veces lo pensamos sin decirlo. Ya estamos pensando tales cosas en nuestra mente, pero nunca lo decimos al cónyuge. Pero ya es nuestra mentalidad, ya es nuestro pensar en cuanto a nuestro matrimonio. A veces decimos que todos sabemos que el romance siempre se muere. Todos los te amo, la emoción, la vitalidad, la sorpresa, la energía espontánea se ha ido. Y dicen, ya todos saben que eso ya va muriendo. Hermanos, no debe ser así en nuestras vidas. El creyente sobre cualquier persona debe ser la persona que mantiene el romance en su matrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros, si realmente somos creyentes, nosotros tenemos el amor de Cristo en nosotros.
Nosotros sabemos lo que es un amor verdadero, no solamente un amor superficial como muchos en el mundo tienen. Nosotros ya tenemos la habilidad de amar incondicionalmente. Esa es la forma que Cristo nos amó a nosotros, ¿no? Él no dijo, David, si tú te portas bien, yo te voy a amar. No, la Biblia dice que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él mostró su amor para con nosotros antes de que comenzáramos a vivir bien. Cuando todavía estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, pero ese, no es cierto, hermanos, que estas cosas, los te amo, la emoción, la vitalidad, todo eso, si no tenemos cuidado, se va apagando a través de los años. La cosa es que no es la forma en que Dios quiere que vivimos el matrimonio. Hay dos cosas, o dos causas, mejor dicho, por las cuales el romance muere en el matrimonio. Número uno es la falta de perdonar a tu cónyuge por haberte herido. La falta de perdonar a nuestro cónyuge por habernos herido. Cuando hay falta de perdón en tu corazón, comienzas a cerrar los diferentes compartimientos de tu corazón. Tú comienzas a cerrar una área de tu vida y decir, está bien, esta es mi área. Ya no entra él aquí. O ya no entra él aquí. Me ha herido aquí, entonces... Está bien, vamos a quedarnos juntos, yo todavía lo amo, decimos, pero todavía comenzamos a guardar compartimentos de nuestra vida y comenzamos a hacerlo más grande cada vez que hay otra herida. Hasta que ya mucho de nuestra vida, mucho de nuestro corazón, ya no pertenece a nuestro cónyuge, si no lo hemos guardado para nosotros mismos. Les pones candados. Hasta que tu corazón se pone duro y cerrado a tu cónyuge. Dios no quiere eso, hermanos. Mire, como hemos visto ya en varias ocasiones en Efesios 5, la Biblia habla de que el matrimonio es un cuadro de Cristo y la iglesia. El matrimonio es un cuadro del amor que tiene Jesús para con nosotros y para con su iglesia. Entonces, ¿qué? Él no quiere que ese cuadro sea manchado. Él no quiere que él no quiere, hermanos, que la iglesia exista aparte de él. Hay muchas iglesias que existen aparte de Cristo. Están con su propia agenda, van y hacen lo que quieren y ni consultan al Señor cuando tienen sus planes. Y hay muchos matrimonios que están viviendo así. ¿Por qué? Porque la esposa hace lo que ella quiere y el marido hace lo que le antoja y ni se consulta ni nada. Hasta tienen vacaciones separadas, cuentas bancarias separadas, todo separado. Nada más están viviendo en la misma casa, pero a veces con una rayita en la casa, ¿verdad? Para que tú no pases la calle. Ya no es un matrimonio, es una existencia, pero ya no es una vida. Y así es lo que pasa. Comienza con una herida que hace pedazos a nuestro corazón. Y de ahí hay falta de perdón. No queremos perdonar. Y si comenzamos aquí, hermanos, heridas vienen. Santiago dice en el capítulo 3 que muchos ofendemos muchas veces. Va a venir ofensas, hermano, aún de parte de tu cónyuge. Y probablemente más de parte de tu cónyuge. ¿Por qué? Porque pasan mucho tiempo juntos. Viven en la misma casa. Van a haber heridas. El problema es que nosotros permitimos que guardamos el perdón. No damos el perdón. No extendemos perdón a nuestro cónyuge y no pedimos perdón. Entonces comienza aquí. Después de eso, entra la amargura en nuestra vida. Bueno, no lo quiero perdonar. Yo no quiero pedir perdón. Y comienza la amargura en la vida. Después de eso, ya ni esa amargura, ya queremos venganza. Lo que él hizo a mí, entonces, ¿qué? Yo voy a buscar la manera de herirla. Y cuando llega al punto de separación o del divorcio, ¿sabe qué es? Lo que más el otro quiere es herirle al otro. Quiere pelearse, quiere argumentar por tener la cosa que más el otro quiere. Solo para herirlo. No es que quiere la cosa. Buenos días, hermano, pasen. No es que la persona misma quiere la cosa, sino no quiere que el otro lo tenga. Entonces ya entra no solamente la herida, sino la venganza. Y el cierre de nuestro corazón. Vamos cerrando y cerrando y cerrando y cerrando el corazón. ¿Y qué pasa? Llega a ser un círculo vicioso, porque luego, cuando cerramos el corazón, más heridas vienen luego. Y hay más falta de perdón. Y más amargura en nuestra vida. Más venganza queremos. Y llega a ser un círculo vicioso en nuestra vida. Cuando tu corazón empieza a cerrarse, entonces el mismo amor romántico que se da no se recibe ni se siente. Tal vez tú extiendes un amor romántico, pero ya no lo estás recibiendo porque tú tienes cierto rencor guardado en tu corazón, en tu vida. Si sientes que tu cónyuge no está sintiendo el amor romántico, dile: te he herido. Mire, dígame aquí. Hay una palabra que falta en el vocabulario guatemalteco y realmente en el vocabulario de todo el mundo. Casi todos agregamos una palabra ahí. ¿Cuál es? No saben. Cuando le digo, lo van a decir que sí. ¿Ah? ¿No? Si te he herido, así no habla. No es que sí, porque cuando ponemos la palabra sí ahí, estamos diciendo, bueno, yo no creo que te he hecho nada, pero si tú sientes así, entonces. Eso es lo que estamos diciendo. Quitemos el sí, hermanos. Te he herido. Yo no sé, mire, hay una ruptura en la comunicación entre mí y mi esposa. Entonces, ¿qué? No es que sí, tal vez. Es un hecho. Te he herido de alguna manera, por favor, quiero que me perdones. Quizá ni sabemos en qué lo hemos ofendido, pero dígame, yo te he herido. Yo te he lastimado de alguna forma, dígame, ¿qué pasó? Mire, hermanos, no tengo mucho tiempo para entrar en eso, pero una vez en Villanueva, en la iglesia de allá, un hermano fue ofendido de parte mía. Yo no supe. Ese hermano lo contó al compastor de la iglesia allá. El compastor me lo contó a mí para que yo pudiera hablar con el hermano. Él dijo, mire, está ofendido, pero ¿por qué? Entonces yo fui a hablar con el hermano, yo fui directamente con él y dije, mire, yo tengo entendido que le he ofendido. Pero honestamente yo no sé en qué le he ofendido. Pero yo sé que le he ofendido, yo quiero pedirte perdón. Pero también me gustaría saber qué es lo que he hecho. Y él dijo, no tenga pena, hermano. Y para contarlo era una larga discusión porque él no quería contarme. Y yo le pregunté, ¿es algo que podía repetir? Sí. ¿Es algo que podía hacer a otra persona? Sí. Pues dígame para que no siga haciendo la mía. No le voy a decir. Entonces regresé, hablé con el copastor y él me contó que era un asunto de que mi pastor había venido a los Estados Unidos y con otro hermano de la iglesia estaban tomando fotos. De las familias. Tomamos uno de cada familia. Y luego yo pedí una foto con mi pastor y el copastor, y había otro copastor en aquel entonces, eran los cuatro, los líderes de la iglesia. Y este hermano no era líder, ni era miembro todavía. Y él se ofendió porque no podía meterse en la foto. Y había otros varones ahí que no se metieron en la foto. Era una tontería, honestamente, por lo cual se ofendió. Pero sí había ofendido. Pero yo tenía que ir y decir, mire, yo te he ofendido, yo te he herido, perdóname. También, hermanos, si no sientes el amor romántico, tienes que abrir tu corazón. Tienes que quitarle el candado que está ahí en tu corazón. Cuando comenzamos a cerrar nuestro corazón a nuestro cónyuge, estamos haciendo daño no solamente al cónyuge, sino más bien a nosotros mismos. ¿Se acuerda que somos una sola carne? Por ejemplo, aquí estoy y de repente mi dedo me duele mucho. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar mi navaja aquí que tengo. Voy a quitar mi navaja. Me ha ofendido mi dedo, entonces lo voy a cortar. No, qué tonto, diría la persona, ¿verdad? No, uno no se lastima a uno mismo a propósito, normalmente, a menos de que tiene problemas psicológicos. Pero ¿sabe qué? En el matrimonio lo hacemos seguidos porque lastimamos a nuestro cónyuge, que somos una sola carne. Entonces, ¿qué? Dile. ¿Sabe qué, hermano? No vamos a buscar las citas ahorita, pero bíblicamente, es igual en la iglesia como en el matrimonio. Bíblicamente, si yo soy el ofendido o el que ha ofendido, yo tengo que ir a con la otra persona. Y si la otra persona, hermano Juan, le voy a utilizar como ejemplo de esta mañana, si yo he ofendido al hermano, yo debo ir y decirle, hermano Juan, perdóname, yo lo he ofendido. Y arreglamos el asunto. Pero si él me ha ofendido a mí, ¿qué debo hacer? Esperar aquí hasta que venga. La Biblia dice que no. La Biblia dice que yo debo acercarme a la hermana y decir, mira, hermano, yo no sé si lo he hecho a propósito, pero porque me ofendiste, yo quiero perdonar, yo quiero arreglar. ¿Cuántos hacen eso? No levante la mano, porque ninguno lo hace. Mire, y la hermana dice que es difícil. Y muchos de nosotros sabemos, es difícil, pero hermano, ¿sabe qué? No importa si es difícil. Y el problema es que no queremos ni en el matrimonio ni en la iglesia, queremos obedecer la palabra de Dios. Y por tanto, hay tantos problemas en el matrimonio, hay tantos problemas en la iglesia. Porque no queremos hacer las cosas bíblicamente. Este, solo para terminar la historia un poquito, este mismo hermano que se ofendió por la foto, por otro asunto, meses después, se molestó y salió de la iglesia. Estuvo fuera de la iglesia. Yo fui a visitar al hermano pastor de allá y yo ya sabía que no estaba en la iglesia. Y él dice, mire, tenemos una reunión con este hermano mío. ¿Por qué no nos acompaña? ¿Está bien? Llegaron como 8 o 10 hermanos a la casa de este hermano para animarlo a regresar a la iglesia y todo eso. Y yo tuve, después de haberme enseñado y predicado no sé cuántas veces en la iglesia, tuve que repasar la enseñanza de ir si yo soy perdonado o ir si él me ha perdonado. Y arreglar cuentas, y se arreglan las cuentas. ¿Y sabe qué? Ese mismo día se arreglaron cuentas entre todos. Este hermano está en la iglesia de nuevo, fiel, y todo está resuelto. ¿Pero por qué? Porque lo hemos hecho bíblicamente, hermanos. ¿Se acuerda lo que Isaías dice? Mis pensamientos no son como tus pensamientos. Es que no hay un ente con Dios. Es obedecerme a mí, y yo les voy a bendecir. Entonces tenemos que ir con la otra persona. Y dice, tú me has herido y quiero perdonarte. Qué feo se siente eso, ¿verdad? Pero es bíblico, hermanos. Y si esa persona no quiere perdonarnos en el momento, si vamos a cambiar de la misma persona, Jonathan, tú me has ofendido y sabes que yo quiero perdonarte. ¿Qué? No, yo no te he ofendido nada. Bueno, yo sé que me has ofendido porque yo estoy ofendido. Perdonar, o yo quiero perdonar. No, no depende. Bueno, hemos hecho lo que podemos. Quizás no se va a arreglar el problema, pero si él está actuando bíblicamente también, ¿qué? Si yo actúo bíblicamente y la otra persona, sea mi cónyuge o sea otro hermano de la iglesia, actuamos bíblicamente, nos encontramos en el camino para perdonarnos. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Especialmente en el matrimonio. Pero somos orgullosos. No, yo no voy a pedirle perdón a él. No, yo no he hecho nada. Ahí va el asunto. Entonces tenemos que hacerlo. Quizá no te va a pedir perdón en ese momento, pero tienes que abrir tu corazón de nuevo. ¿Sabe por qué no queremos perdonar? Porque al perdonar estamos abriendo nuestro corazón. Y muchos hemos sido heridos vez tras vez tras vez y ya no queremos ser heridos. Pero hermanos, el amor verdadero así es. ¿Cuántas veces, no levante la mano para decirme cuántas veces, cuántas veces has ofendido al Señor en tu vida? ¿Qué tal si él de repente dice, no, ya no te voy a perdonar, yo voy a cerrar mi corazón a ti? Estamos con problemas, ¿no? Dios sí, con su corazón abierto, dice, yo te perdono. Ven. Mire, él nunca tiene que venir a nosotros a decir, perdón, porque él nunca ha hecho nada malo. Entonces, no es un ejemplo 100% perfecto como paralelo del ser humano. pero sí es nuestro ejemplo de cómo perdonar a otros. Vamos rápidamente, no está en los apuntes, a Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4, 32. Dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Como Dios nos perdona, así debemos perdonar a nuestro cónyuge. Como Dios nos perdona, así debemos perdonar al hermano y a la hermana. Como Dios nos perdonó, así tenemos que perdonar al vecino inconverso. Así dice la Biblia, hermanos. Cuando los cristianos comienzan a actuar como Cristo, el mundo nota y dice, ese inconverso va a decir, ¿por qué vienes a mí a perder perdón? ¿Qué te pasa? Es que Cristo me ha cambiado. Yo no soy la persona que antes era. ¿Qué oportunidad de testificar, hermanos? Pero porque no actuamos como Cristo, no tenemos esas oportunidades a veces. Bueno, la segunda causa es, no solamente por falta de perdón, sino también el negar ser el cónyuge que Dios quiere y ordena que seas. Cuando tú no eres la persona en el matrimonio que Dios quiere, no va a haber romance en tu matrimonio. La Biblia dice cómo ser un cónyuge y a la vez cómo puedes tener un amor romántico. Si no seguimos las instrucciones de Dios, hermanos, no va a funcionar. Ya lo hemos dicho un montón de veces, tenemos que aprender, entender, someternos a y poner en práctica los principios y los consejos bíblicos diariamente. Tenemos que hacerlo para tener vidas y matrimonios exitosos y felices. Es la voluntad de Dios que cada matrimonio tenga el amor romántico. Porque el romance no es solamente sentimientos, es aquel amor que nos atrae uno al otro. Trae sentimientos, sí, pero no es solamente sentimientos. Y ocurre naturalmente cuando hago mi parte como Dios demanda. Cuando yo soy la persona que Dios quiere, entonces el amor romántico va a estar. Siete principios, y tenemos que volar en estos porque ya se nos ha pasado el tiempo. Vamos a ver siete principios rápidamente. Primero, establezca tu matrimonio. Estas cosas son algunas cosas que ya hemos visto en Génesis capítulo 2, versículo 24. Incluso varios de estos son cosas que ya hemos visto, pero por eso no vamos a tomar mucho tiempo viéndolos. En Génesis 2, 24, la Biblia dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su mujer, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Tenemos que dejar, tenemos que unirnos. Normalmente es un problema más con la esposa que con el esposo, que ella no quiere dejar a sus padres. Y el marido, por tanto, tiene celos de ellos. Ella quiere pasar más tiempo con los padres que con el marido. No siempre es el caso, a veces es al revés. Pero por lo general es más problema con la esposa que no quiere dejar, que luego provoca celos en el marido por eso. Entonces tenemos que establecer nuestro matrimonio por dejar y de unirnos. Asume tu papel en el matrimonio. En Efesios 5.23, ya hemos leído estos versículos en esta mañana. No hemos leído esto. Estábamos un poco más abajo en nuestra lectura. Efesios 5.23. La Biblia dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es su salvador. El marido es cabeza y líder del hogar. La mujer, por lo tanto, en Génesis capítulo 2, versículo 18, dice la palabra de Dios. En versículo 18 de Génesis 2 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Para que la esposa lleve el papel que debe llevar, ella debe ser la ayuda idónea para su marido. Entonces debemos, en primer lugar, establecer nuestro matrimonio y luego asumir el papel en nuestro matrimonio que Dios quiere. ¿Qué destruye el romance? Cuando la esposa determina tomar el liderazgo. Cuando la esposa determina tomar el liderazgo, está amargada porque muchas veces el marido no está llevando el papel que debe llevar. Muchas veces la mujer no es que tanto quiere ser el líder, sino que el marido es un cobarde, no quiere ser hombre de verdad, no quiere tomar el liderazgo en todas áreas, tanto físico como emocionalmente, como espiritualmente, en su hogar. Y por lo tanto, la mujer piensa que ella debe asumir esa responsabilidad. El problema es que luego el marido se enoja porque ella está tomando el liderazgo. ¿Cuál es la solución? Regresemos a los papeles que Dios tiene para cada uno. Que el hombre sea el líder, que la mujer sea la ayuda idónea que Dios quiere. O van a haber peleas, o el hombre se pondrá pasivo, mientras que la esposa se pondrá agresiva. Ella va, mientras tome más y más el liderazgo, va a ser más agresiva. El hombre va a llegar a ser más pasivo. ¿Por qué? Porque ella toma el liderazgo. Bueno, si ella quiere tomarlo, ahí es. Y en vez de asumir nuestro rol como Dios quiere, somos cobardes y nos echamos para atrás y utilizamos la excusa. Bueno, si ella va a ser así, va. No es excusa. Dios nos ha dado un papel y debemos llenar ese papel. ¿Cuánto romance hay en el matrimonio cuando los papeles se invierten? Ninguno. No hay romance. ¿Por qué? Porque hay peleas. Hay disgustos. Uno está luchando contra el otro y no llega a ser lo que Dios quiere. Debemos asumir el papel que Dios nos ha dado en el matrimonio. Número 3. Tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Buenos días, hermano. Entonces, ¿qué? El marido debe amar a su esposa. No ser áspero con ella, sino amarla. Y la mujer debe someterse a su marido como Dios quiere. Esa es la responsabilidad. Estamos otra vez, hermano, regresando al rol y la responsabilidad de la pareja y también del hombre y de la mujer. ¿Qué producirá el amor romántico? Cuando el hombre está tomando el liderazgo y está inseguro en una decisión. Mire, yo como esposo, yo tengo que tomar cierta decisión y ¿sabe qué? He buscado consejo con otros hermanos, buscar la palabra de Dios y llego a una decisión y todavía tengo una inseguridad en mi vida porque no estoy seguro de qué decisión tomar. ¿Cuántos varones han estado en una situación así? Todos. Nunca le decimos a la esposa, solo decimos, bueno, ¿qué hago? Y al fin tomamos la decisión, pero su esposa no está de acuerdo, pero se somete intencionalmente y alegremente a su dirección y su decisión. En vez de pelearse y decir, no, eso no va a servir, tú no sabes nada. Como muchos hacen, ¿verdad? ¿En vez de qué? Bueno, no estoy de acuerdo, pero tú eres el líder, la decisión es tuya, yo voy a seguir tu decisión alegremente, intencionalmente, a propósito. Entonces, ¿qué? Eso produce un amor romántico. Luego, perdón. Sí. Ah, sí, aquí estamos. Yo estaba mirando otra cosa aquí. Luego, número 4, da el afecto sexual. Da el afecto sexual. ¿Qué matará el amor romántico? Cuando siguen teniendo relaciones sexuales cuando no andan bien. Cuando, mire, hay necesidades físicas, fisiológicas en el hombre y en la mujer también. Más en el hombre que en la mujer. Pero cuando una pareja están viviendo juntos como matrimonio, casados, y están, buenos días, pasen adelante, Están viviendo juntos, están llevando a cabo, pero no hay esa, llevando el rol y la responsabilidad del marido y de la mujer, hay conflictos y todo eso, pero siguen teniendo relaciones sexuales durante ese tiempo, eso mata el amor romántico. Cuando estamos enamorados románticamente, queremos tocarnos, mirarnos, abrazarnos, besarnos, etc. Pero cuando no hay ese romance, cuando no hay ese amor romántico, ¿qué? No hay nada de eso. Nada más en la noche, cuando hay necesidad, entonces se juntan y tienen la relación sexual. Y el día siguiente ni se abre. Se levantan, se van por el trabajo o en los quehaceres de la vida. El amor romántico está muerto. No hay nada de eso. Y eso mata el amor romántico cuando siguen teniendo relaciones, cuando no hay ese amor. El hombre se enfría y se seca más rápido en esta área. Cuando no hay esa expresión romántica de parte de la esposa hacia el marido, él rápidamente se apaga en eso, en el amor romántico. Cuando las necesidades sexuales del hombre son negadas por su esposa, su corazón no estará en su matrimonio. Tal vez su cuerpo va a estar ahí, tal vez va a seguir fiel a su esposa, no va a tener una aventura o algo así, sino que va a ser fiel a ella en cuanto a lo sexual, pero en su corazón, en su mente, no está en el matrimonio. Por eso se concentra en el trabajo, por eso se pasa tiempo jugando fútbol con los amigos, por eso se pasa haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque su corazón no está en el matrimonio. En 1 Corintios, esto es lo que vimos, nada más vamos a leer estos versículos. En 1 Corintios 7, 1 Corintios capítulo 7, versículos 2 al 5. La Biblia dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, no sea por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, la Biblia dice que debemos dar ese afecto sexual. Y estamos hablando del afecto sexual, no solamente la relación sexual, sino también que involucra el romance. Mostrando el afecto sexual es a una mujer que no sea tu esposa es pecado. Es pecado. Recibiendo el afecto sexual de alguien que no sea tu marido es pecado. Eso no es popular hoy en día, hermanos. No es popular para nada. Pero ¿sabe qué? Es Biblia. Es palabra de Dios. Es la verdad. Y debemos conformar nuestras vidas a eso. Cuando uno tiene relaciones fuera del matrimonio, es pecado delante de Dios. Da tu cuerpo a tu cónyuge. Cuando un hombre sabe que su esposa no quiere dar afecto sexual y ella lo da de todas formas, ¿sabe qué? Eso derrite el corazón del varón. Cuando ella lo da como debe, en una forma amorosa, en una forma intencional, en una forma alegre, no así quejándose y todo eso. Pero cuando el marido sabe que las cosas no andan bien, pero la esposa se somete para tener relaciones con él en una forma correcta, eso derrite el corazón del marido. Entonces debemos dar el amor sexual. Tu esposa necesita más afecto, los abrazos, los besos, los chuchicheos en la oreja.
Cuchicheos.
Soy gringo, pues. Cuchicheos en la oreja. Los te amo. ¿Me entienden, verdad? Aunque no hablo bien, me entienden.
Ella necesita esas cosas más. Y
seamos mentirosos. El hombre necesita esas cosas también. Pero la mujer las necesita más. Y nosotros como maridos debemos dar esas cosas a nuestra esposa. Eso es lo que... Mire, nosotros honestamente, hermanos, estamos aquí entre adultos y jóvenes ya de una edad para entender. El hombre más necesita la relación sexual. Pero la mujer más necesita estas muestras de cariño. Esos besitos. Esas palabritas de amor. Y no es que el hombre no los necesita. Y no es que la mujer no necesita la relación sexual. Pero cada uno tiene una área en la cual necesita más el uno que el otro. Y si el hombre quiere tener sus necesidades llenadas, debe llenar las necesidades de su marido, de su esposa. Y si la esposa quiere sus necesidades llenadas, debe llenar las necesidades de su marido. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros seamos como debemos. ¿Está tu esposa hambrienta en cuanto al afecto, marido? ¿Hemos dado a ella lo que ella realmente necesita en su vida? Es nuestra responsabilidad de dar esas cosas a nuestro cónyuge. Número 5. Ya se nos va acabando el tiempo. Ponte increíblemente adorable. Como yo. No, ¿verdad? Ponte increíblemente adorable. Hazte irresistible para tu cónyuge. Mire, cada vez que yo me miro en el espejo, yo digo, el amor de veras es ciego. Mi esposa no puede ver para nada, pero gracias a Dios es ciega ella, porque me ama. Pero yo puedo cada mañana hacer todo lo posible para ponerme, aunque sea más adorable, aunque no sea tan adorable, ¿verdad? Pero por peinarme, cepillarme, rasurarme, arreglarme y todo eso. Y viceversa, la mujer también debe ponerse bonita para su marido. Mire, ¿por qué no quiere? ¿Por qué mi marido no está en casa? Bueno, cada vez que llega a la casa tiene el pelo todo enrollado con cosas y está todavía en sus pijamas y todo eso. Y dice, ¿por qué voy a querer llegar?
¿Qué pasó?
¿Y por qué mi esposa no tiene interés en mí si siempre ando descuidado? Mire, si realmente esa persona con la cual yo me casé es la persona que amo más en todo el mundo, yo debo arreglarme por ella. Cada uno de nosotros estamos culpables de eso de alguna forma. Pero la cosa es que en nuestro día de descanso, cuando no tenemos que ir por ningún lado, ¿cómo nos miramos? Ahí tirados, no nos bañamos, no es todo feo. Vamos a la oficina como salimos bien con corbata, todo ya vamos bien preparados y todo eso. Y la esposa dice, ¿quién está en la oficina con los cuales están preparados? O de repente la esposa va de compras y sale con todo, con un vestido y su peinado y maquillaje y todo. Y el marido dice, ¿y tú dónde vas? Pues de compras.
¿A dónde?
Mire, debemos ponernos irresistibles. ¿Sabe qué quiere decir irresistible? Que no puede resistir. Profunda las enseñanzas del hermano David, ¿verdad? Ponte irresistible para tu cónyuge. Así no puede más que amarte. En serio, hermanos. Yo sé que hay un poco algo chistoso en todo eso, pero a la vez, ¿sabe por qué es chistoso? Nos reímos porque sabemos cómo es la cosa. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos diferentes. Hombres, lleven flores a la casa. Mire, yo honestamente, hay hombres que yo no entiendo, hermanos. Hay hombres que yo no entiendo. Por 20 que sales, puedes derretir. Son los 20 quetzales mejor invertidos de todo el mundo. Aparte, mire, los bancos no dan intereses tanto, pero no lo queremos hacer. Yo, Mi esposa, cuando andaba en los Estados Unidos, esta vez pasada, cuando estaba, pensábamos que estaba por fallecer la abuelita de ella. Ella va a ir a vivir a 150 años, creo yo, y solo vamos a morir antes que ella. ¿Verdad que sí? Pero mi esposa se fue allá porque pensaba que estaba por fallecer. Estando yo allá, yo llamé a mi pastor y yo dije, pastor, hay un lugar por ahí donde encuentra flores algo cómodos, porque allá en los Estados Unidos son caros. Él dice, mire, yo sé dónde puedo conseguir una docena de rosas por $15. Es barato allá. Una docena de rosas en los Estados Unidos vale $25 a $50. Y en el día de cariño, 50 a 100. Son caros. Caros. Entonces, ¿qué? Yo llamé, yo dije, él dice, yo puedo conseguir una docena por $15. Le dije, cómprame una docena y llévelo a mi esposa y dile que son de parte mía.
Por favor. Y él dijo, ¿sabe qué me dijo? Es que tú me vas a meter en problemas. Porque él no compra para su esposa flores.
Ahí está. Mire, cuando él viene, primero Dios, ellos tienen un plan de venir antes del fin del año con toda la familia. Estamos orando por eso. Pero si él viene y no compra a su esposa flores, yo le voy a regañar. Mire, hermano, llévele flores a su esposa. O cualquier otra cosa que le guste a ella. Quizá tiene alergia a las flores. No lleve flores. ¿Verdad? No hay que utilizar el coco. ¿Qué hace que una persona sea atractiva para tu cónyuge? Fíjese, cuando tu esposa o tu marido hace comentarios sobre otro, fíjese, ¿por qué ella piensa que esa persona es atractiva? Ponte así. Y si dice, porque todo está cuadrado aquí, comienza a hacer abdominales, ¿verdad? Hay que hacer lo necesario, hermanos. ¿Por qué? Porque necesitamos ponernos irresistibles al cónyuge. Vamos a 1 de Pedro capítulo 3. Ahorita me sale. 1 de Pedro 3, versículo 4. Dice la palabra de Dios. Y fíjese lo que dice el versículo 3 también. Dice, vuestro atavío, hablando a las mujeres, dice, vuestro atavío no sea de externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidura lujosos. No está diciendo que no puede andar alguna de esas cosas. Lo que está diciendo es que eso no debe ser tu área de concentración. Porque versículo 4 dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato. Incorruptible ornato. Nadie le puede quitar eso. ¿Qué? De un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Lo que Dios quiere, hermanos, que las mujeres, que el ornamento incorruptible interior suyo sea de un espíritu afable. ¿Qué quiere decir manso? No quiere decir que tú eres débil. La Biblia describe en el versículo 7 a la mujer como el vaso más frágil, pero no quiere decir que es débil. ¿Por qué? Si dice que es más frágil, es comparativa. Entonces, está diciendo al varón que tú eres un vaso frágil, pero ella es más frágil. ¿No? Eso es lo que está diciendo. No pensemos, hermanos, que somos tan macho y tan fuertes. Nosotros somos frágiles. La mujer, un vaso más frágil. Y la Biblia no dice que la mujer es débil, sino manso, que quiere decir poder bajo control. Y dice un espíritu afable y apacible, callado. Había una hermana en la iglesia nuestra hace muchos años, ya no es miembro allá, pero mire, esa mujer nunca dejaba de hablar. No importa si estábamos en el culto, si estábamos en el centro de compañerismo, si estábamos en la calle. Mire, esa mujer, nadie podía meter una palabra de otra forma, porque está siempre hablando. Y la Biblia dice un espíritu afable y apacible. Eso es lo que Dios quiere. Femininidad. Eso es más inis, creo que necesito. Femininidad no es solo una apariencia, hermanos y hermanas, específicamente, sino también una cualidad de carácter. de ser dama. Mire, la forma que uno se viste y todo eso afecta cómo una persona se mira a usted. Pero también su carácter. No es solamente la forma en que vistes, aunque sí también afecta. Pero la forma en que actúas, eso es lo que Dios quiere. Ponte increíblemente adorable para tu cónyuge. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hombres, el secreto no está en intrepidez y valor, o sea, en ser machista, sino en el entendimiento y honor dado a sus esposas. ¿Cuánto entiendes tú a tu esposa? Una de esas veces, vamos a tener una actividad, no aquí en la iglesia en sí, pero de repente vamos a tener un retiro alguna vez o algo así, vamos a tener una actividad en la cual vamos a preguntar a los maridos preguntas sobre las esposas, y viceversa. Y ver cuánto realmente sabes de tu cónyuge. Solo piensa, yo voy a darles unas preguntitas rapidito, porque no tenemos mucho tiempo, pero pregunta, ¿cuál es el color favorito de su esposa? No vayan contestando ahorita, todo el mundo va. ¿Cuál es la comida favorita de tu esposa? ¿Cuál es el programa de televisión más favorito de tu esposa? O viceversa. ¿Cuánto realmente sabemos? ¿Y cuál es la ropa que más te gusta andar? ¿Te has fijado? Mire, todas esas cosas. Y ¿sabe qué? Las mujeres son más perceptibles en cuanto a esas cosas. Nosotros los maridos debemos poner atención. La Biblia dice vivir con ella sabiamente. Eso quiere decir, conozca tu esposa. Conózcala. Sepa cuáles son los gustos y las cosas que no le gusta. Abre la puerta para tu esposa. ¿Cuándo fue la última vez que abrió la puerta para tu esposa? ¿Del carro, de una casa? Carga las bolsas de víveres. Cuando sales del culto, carga las Biblias. O carga el niño, depende de cuál sea más pesada. ¿Verdad? Básicamente lo que la Biblia está diciendo es sé caballero. No caballo. Sé caballero. Número 6. Ámense en tres dimensiones. En lo físico, en la relación sexual, son uno físicamente. En el alma, el amor romántico, emocional, uno emocionalmente. Y número 3, en lo espiritual, adorando a Dios juntos, orando juntos, peleando juntos, pues. Planeando cosas juntos. Un solo espíritu. Es lo que Dios quiere para el matrimonio. Miren, hermanos, esas cosas nos pueden ayudar si comenzamos a ponerlas en práctica. Número 7, para terminar. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer el versículo 4 también, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabe por qué el amor romántico se apaga en el matrimonio? ¿Por qué hemos dejado nuestro primer amor en cuanto al amor conyugal? Ya ese ardor, ese fuego y el calor del amor que teníamos para con nuestra esposa se ha ido apagando. Entonces, ¿qué debemos hacer? Versículo 5. Recuérdate, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El contexto aquí está hablando del amor de Cristo que debería haber tenido la iglesia de Éfeso para con el Señor. Pero habían estado apagando ese amor. Activo sí, cumpliendo sí, pero no con el amor. Y a veces el marido también hace eso, mire, está proveyendo para la familia, está sacrificándose, está trabajando todo, está haciendo todo, pero se está perdiendo ese primer amor que tuvo para con su esposa. Recordar, ¿cómo era antes? Algunos de ustedes tienen que recordar hace muchos años. Pero ¿cómo era antes? Cuando estaba saliendo con tu novia, ¿Cómo la trataba? ¿Qué le llevaba? ¿De qué se hablaba? Arrepiéntate. Párate. Cambie tu mente. Eso es lo que quiere decir la palabra arrepentimiento. Es un cambio de dirección. Ya, hasta aquí llega el asunto. Vamos a cambiar, vamos a ser diferentes. Y luego, haz las primeras obras. Regresar. Regresa a esas cosas. Mire, tenemos que ser honestos. Ninguno de nosotros somos tan jóvenes como éramos. ¿Verdad? Los ojos comienzan a fallar. Los cabellos se ponen carnosos. O no se ponen para algunos, ¿verdad? Se caen. Y en la vida matrimonial hay ajustes que vamos haciendo a través de los años. Pero en muchas formas podemos regresar a como era antes. Y podemos recapturar ese amor romántico que habíamos perdido. Tu cónyuge es la única persona con quien debes estar enamorado románticamente. La única persona. ¿Y sabe qué? El amor romántico es la voluntad de Dios para ti y para tu cónyuge. Si queremos tener un retrato bíblico del matrimonio en nuestro matrimonio, tenemos que poner esas cosas en práctica, hermanos. Tenemos que regresar a hacer esas cosas. Cuesta. Pero ¿sabe qué? La única cosa en toda la vida que vale la pena tener es gratis en la salvación. Demasiado para Dios. Para nosotros es gratuito, pero hay algo costoso. Y cualquier cosa que realmente vale la pena tener en esta vida requiere esfuerzo. Y especialmente cuando se trata de relaciones. Es lo que más descuidamos, porque medio nos llevamos y decimos todo anda bien y nos mentimos a nosotros mismos. Cuando puede ser mucho mejor. Que Dios nos ayude, hermanos, a recapturar ese amor romántico en nuestros matrimonios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, gracias te damos por esta oportunidad de estar en tu casa y de estudiar tu palabra juntos. Y Señor, pedimos, yo pido, Señor, por cada matrimonio representado aquí, que tú puedas enseñarnos y seguir enseñándonos, Señor, de estas verdades tan importantes. Ayúdanos a buscar y llenar el rol y la responsabilidad que nos has dado. Y no ser pasivos ni permitir que el otro lleva ese rol y responsabilidad. Para que el matrimonio pueda funcionar como tú quieres, Señor. Para que pueda haber no solamente éxito, sino también bendición y alegría en nuestros matrimonios. Señor, bendice a cada matrimonio. Tú sabes, Señor, las necesidades que hay. Y yo pido que en este momento que cada persona esté tomando decisiones para cambiar sus vidas, de no estar pensando en cambiar a nuestro cónyuge, sino en cambiarnos a nosotros mismos y ver cómo tú puedes hacer la obra en nuestro matrimonio. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a cumplir con las decisiones que estamos proponiendo delante de ti y permitir, Señor, que tú nos guíes y nos llevas en estos pasos para que realmente pueda haber cambios grandes y beneficiosos en nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Vamos a tener unos 5 minutos de receso. Si alguien necesita sanitarios, están por esa puerta aquí y entrando por allá. Queremos dar la bienvenida a todos los que están visitándonos y en un ratito les vamos a reconocer.